aclaro una cosa de entrada, ¿no? Para mucha gente el Festival de Cannes es la alfombra roja y las celebridades y el glamour y los, en fin, todo lo que sucede, que por supuesto que lo es, pero pocos toman en cuenta que es un punto de encuentro y de trabajo muy intenso de la comunidad cinematográfica internacional, quizás sea el punto de encuentro, ¿no? Entonces, lo primero que sí te pido que se aclare es que jamás, o sea, que ni de chiste viajé sin permiso, todo estaba perfectamente autorizado por diferentes instancias de Secretaría de Cultura. Me empiezan a hablar por teléfono, me llega el WhatsApp de tu viaje no está autorizado, ¿no? Por presidencia.
Desastre en París es una película de esta semana, pero seguro fue lo que sintió María Novaro en su vuelo de regreso a la Ciudad de México después del bizarro evento que la Cuarta Transformación y el nuevo gobierno del país le hizo sentir al Instituto Mexicano de Cinematografía. Terminó Cannes, pero la taquilla comercial nunca se detiene. Yo soy Oliver Meneses, esto es Insider Podcast.
Publishing, sports, movies, theater, streaming, music, television, comics, video games,
brand marketing.
For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast.
The convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, 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 ¿cómo están, amigos? Soy Oliver Meneses, esto es Insider Podcast y esta es la taquilla para hoy, martes 28 de mayo. Preparamos más información que salió reciente del Festival de Cannes que acaba de terminar durante el fin de semana. Entonces, démosle a la taquilla.
Mexican Box Office.
Y con un weekend gross de fin de semana reportado hacia ayer de 262.8 millones, tenemos nuestro top 10. Y empezamos con
10.
El Sol también es una estrella de Warner. Inicia su recorrido en la taquilla nacional con 410 pantallas. Tuvo un fin de semana de 2.9 millones de pesos. Empezaron a reportarse, como esto lo hacemos ahora martes y y tenemos ya información que empieza a caer del lunes. Podemos decirle que tenemos un acumulado que se suma a este Weekend Gross de 3.2 millones de pesos.
9.
Ça va l'air monté jusqu'ici. Il y en a partout. Ça va perdre de vue.
Il y a des secours?
Non, j'ai rien vu.
Il reste 4 barres de batterie. Si la fumée se dissipe pas.
Elle passe pas la nuit.
Guzzi le apuesta a esta película indie europea de ciencia ficción y a pesar que tiene un buen tráiler y un hype que permeó alrededor de todas las películas que se han visto antes de que inicie el verano como Pokémon o como Avengers Endgame, la apuesta de número de pantallas no fue tanta y por lo mismo la posibilidad de taquilla pues ellos mismos la mermaron. 332 pantallas para su estreno en fin de semana le dieron 3.5 millones de pesos y ya con el cachito de lunes tenemos 3.9 millones de pesos.
8.
La animada Ugly Dolls también maneja un underperformance bajo las expectativas que seguramente Diamond Films tenía con ella, ya que su inversión, su P&A, fue bastante generoso. Se veía bastantes materiales en los cines, se veía bastante materiales outdoor, camiones, vallas, billboards. Había mucha información de esta película, se sembró con un muy buen doblaje. Tiene muchas canciones que están muy, muy bien adaptadas al idioma español neutro, lo cual se agradece. Pero aún así, a pesar que salió este fin de semana con 887 pantallas, ya en su segundo fin de semana, solo recaudó 3.7 millones, que esto sumado con lo que tenemos de lunes y con lo que tenemos de la semana pasada, apenas anda en los 22.3 millones de pesos.
7.
Otra película que también le pegaba un poco más alto es de Sonny Brightburn, Hijo de la Oscuridad. Aguantó para su segunda semana 844 pantallas. Se metió un fin de semana de 4.4 millones. Y esto sumado con lo que tenía de la semana anterior, lleva un acumulado que seguramente es un underperformance a lo que ellos querían subirse a en esta mezcla rara de horror y cine de superhéroes. Y se quedó en 27.4 millones de pesos.
6.
Dulce Familia de Videocine aguanta en su tercera semana. Todavía se mantiene con 828 pantallas, lo cual es un número bastante alto. Si bien ya su porcentaje va cayendo y se va ampliando al margen común de los de la diferencia de semana a semana. Ahorita vamos en menos 67%. Logró un fin de semana de 6.4 millones. Para ya un acumulado que rebasó esta marca de 100 millones y nos coloca en 107.9 millones. Obviamente ya es una película que estará en el cuadro de honor del año. Quizás se quedará en el top 5 del año de las películas más taquilleras. Y depende cómo se mueva el resto del semestre que nos falta del 2019. Pues podría aspirar a estar pues quizás inclusive en el top 3. ¿No? Entonces vamos a ver cómo funciona. Obviamente esta película ya va de salida. Si bien 828 pantallas son bastantes, con los próximos estrenos, quién sabe cómo vayan a poder aguantar ahí, cómo le puedan hacer manita de puerco los de Videocine a los dulceros. Pero bueno, ya goza de una buena taquilla de 107.9 millones.
5.
¿Listo?
Muy listo.
Ahora, Bailey.
Me llamo Bailey y este es mi humano Ethan.
¿Disfrutas la brisa, jefazo?
He vivido muchas vidas en muchos perros distintos, pero siempre consigo volver con Ethan.
¡Ahora!
El horror vende, los perritos venden y La Razón de Estar Contigo de Universal tiene una segunda semana que aguanta todavía ahí a media tabla con 983 pantallas. Se metió un fin de semana pues ya un poco más sonoro que las demás de 10 millones de pesos. Ayer hizo un lunes de 1 millón de pesos, lo cual suma ya rápidamente para su segunda semana 50.2 millones de pesos.
4.
Todos los días que pasan, Avengers Endgame de Disney y Marvel sigue metiéndole dinero a su récord. Es la película más longeva que tenemos en el top 10. Por ahí está, por ahí del número 15, hay una película de 6 semanas. Pero Avengers Endgame con su quinta semana y sus 1,094 pantallas, todavía son un montón de pantallas, logra meterse un weekend gross de 16.2 millones. Ojo, acá hay muchísima gente que le está viendo por segunda vez, por tercera vez, y es lo que está ayudando a mantener esta inflada taquilla. Su coeficiente de descenso solo fue del menos 53%, lo cual sigue siendo un muy buen aguante para una película de una semana a otra. Sumando los 1.6 que se metió ayer lunes, pues ya estamos llegando a 1,442.9 millones de pesos. Obviamente esto es un récord histórico. Cada boleto que se compre en los próximos días solo seguirá aumentando. Aquí la próxima línea imaginaria es saber si va a poder llegar a los 1,500 millones de pesos. Pero la verdad, a estas alturas, el negocio de Disney está más que armado. 1,442.9 millones de pesos.
3.
Detective Pikachu de Warner Brothers en su tercera semana aguanta con 1,126 pantallas. Un fin de semana en weekly gross de 17.5 millones de pesos. Todavía se metió un lunes nada modesto de 1.7 millones para llegar rápidamente en su tercera semana a 205.1 millones de pesos, lo cual le da un muy buen arranque de franquicia a lo que seguramente veremos en el horizonte para Warner y para futuras entregas del universo Pokémon, ya que de manera bastante efectiva si bien sí tuvo muy buen empuje de P&A, es una franquicia, una propiedad, una licencia que sí te da para seguir explotando. Y aunque la calidad de las próximas películas no sea tan alta, como a veces suele suceder en ese tipo de franquicias que van a la baja, se puede esperar muy buenos números en el horizonte para esta película, para esta serie que está arrancando con Detective Pikachu y sus 205.1 millones de pesos.
2.
All of this for what? Because of a puppy?
Wasn't just a puppy.
John Wick 3 de Corazón Films logra aguantar ahí. Fue la película más taquillera la semana pasada en varios mercados. Acá John Wick no fue la que destronó a Avengers Endgame, como lo escucharon la semana pasada, las semanas anteriores aquí en Insider Podcast. Pero John Wick aguanta de manera perfecta con un menos 30 de coeficiente de diferencia con la semana anterior, lo cual dice que tiene bastante gas todavía. Es la segunda película con mayor cantidad de pantallas en el país, 1244 pantallas. Hay muy bien por la gente de Corazón Films. Un weekend gross de 23.4 millones, un lunes nada malo de 3.5 millones, y eso hace que de volada se nos trepe a 90.7 millones de pesos.
1.
Como era de esperarse, esta adaptación dirigida por Guy Ritchie, Aladdin, de Disney, pues se lleva toda la lana de la taquilla. Con 4,183 pantallas, no puede ser de otra manera. Tuvo un weekend gross en la taquilla nacional de 169.8 millones de pesos. Es un señor platal. Tuvo un lunes estratosférico de 22.7 millones de pesos para un lunes que en teoría la gente no va mucho al cine el lunes, pero eso ya lo hace, les da un acumulado veloz de unos 4 o 5 días de 192.6 millones de pesos. Obviamente Aladdin está destinada a ser a estar en el top 10 de las películas más taquilleras del año. No tendrá mucha dificultad. Disney sabe cómo hacerlo muy bien. Los dulceros, pues obviamente están ahí para defender su negocio. Entonces le seguirán aguantando la mayor cantidad de pantallas, pese a los estrenos grandes que vienen en el horizonte, como Godzilla, como los X-Men, etcétera. Pero mientras se pueda, se van a ir repartiendo ahí la taquilla de estas películas importantes para la industria nacional. Y repetimos, 192.6 millones de pesos en el número 1 para Aladdin de Disney. Fuera del conteo, para los morbosos que me preguntan cada semana qué pasa con el cine nacional, tenemos la noticia de en el número 14, No Manches Frida 2, una película de la cual hemos hablado extensivamente en los pasados Insider Podcast, también con entrevistas a la gente de videocine. En su séptima semana ya le redujeron de manera drástica el número de pantallas. Cuenta con todo este fin de semana con solo 35 pantallas. Para lo que dice que no le va a alcanzar el gas para llegar al segundo puesto histórico de 340 millones de pesos. Se va a quedar corta esta película. Al final, pues no es algo que le interesó demasiado a Videocine ir por un récord cuando ellos son poseedores de los récords de las primeras 5 películas históricas nacionales. Y con 35 pantallas logró meterse un weekend gross de 311 mil pesos. Pero ya su número final, que se acercará cada vez más al final de su corrida, es de 328.8 millones. 328.8 millones, lo cual pues, se habrá quedado a unos 10, 12 millones del récord del número 2 histórico del cine nacional. Sí, se quedará pues por un buen rato ahí, yo creo, con el número 3. No Manches Frida 2, en número 14 de Videocine.
Mexican Box Office.
Y esto fue la taquilla de México para hoy, martes 28 de mayo. Pero la industria en general tuvo su semana más movidita. Lo que es el cine de arte, el cine global. Terminó el Festival de Cannes. Los invito a que revisen el programa especial que hicimos con varias entrevistas interesantísimas alrededor de del circuito no comercial. ¿Qué pasa con Cannes en México? ¿Qué pasa con los festivales en México? ¿Qué pasa con las distribuidoras y con los exhibidores? Y con la experiencia del cine, pues, si bien no alternativo, pero el cine predominantemente no hollywoodense. Búsquenlo por ahí. Está en todas las plataformas donde solemos bajar, descargar nuestros podcasts favoritos. Los invito a que le den una checada. Son contenidos que van a permanecer ahí y que, pues, no pierden vigencia o que no lo escuchen en la semana que salió. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en el Teacher, en Podomatic, en TuneIn y en Buzzsprout como base. Entonces, por ahí, denle una checada. No solo ese, sino los demás programas que donde tenemos a gente interesantísima de la industria nacional, pues, platicando de sus áreas de expertise. Por mientras, la única noticia realmente mala alrededor del Festival de Cannes fue este desaguisado de IMCINE y su titular María Novaro, donde, pues, me la regresaron del festival porque, pues, las políticas del nuevo gobierno, incomprensibles para la mayoría de los seres humanos con dos neuronas encima, pues no entiende nada. No entendemos qué pretende esta gente que desdeña la cultura de esa manera. Y pues me regresaron a María Novaro. Ella misma ha explicado más o menos con sus palabras también el nivel de perplejidad que se quedó cuando recibió esta noticia. Y con tal de calmar las aguas rápidamente, pues tomó la decisión de regresar. Dejó al que le llama su equipo allá con el resto de la agenda del cine nacional allá. Pero bueno, en fin, salió en toda la prensa y, pues, una vez más el país queda mal parado. Por su parte, el que fue el maestro de maestros en esta edición de Cannes, pues, fue el laureado director mexicano Alejandro González Iñárritu, que también le dieron una condecoración, la condecoración más importante de la medalla de cultura allá. Pues los ganadores pasaron por ahí, pues, los principales autores contemporáneos, bueno, algunos de los principales autores contemporáneos, y los premios se repartieron quizás no a otros autores que quizá la gente hubiera preferido ver porque son más cercanos a ellos, pero en general no hubo una película que fuera avasalladora, sino eran como varias facetas de muchas de las películas que llamaban la atención conforme fue avanzando la comunicación y la prensa desde el Festival de Cannes. En la sección oficial quedó la Palma de Oro como mejor película para Parasite de Bong Joon-ho, este súper, súper mega director coreano. Si por ahí pueden ver sus películas, hay varias en Netflix, por ahí chequenlas. Es uno de los mejores directores trabajando en la actualidad. El gran premio del jurado se lo quedó Matty Diop por Atlantique. Como mejores directores hubo ahí la dupla de Jean-Pierre y Luc Dacron por Le Jeune Amer. Mejor actor, que también esto como es un poco más más comercial, digamos, Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Lo van a intentar meter a la carrera gringa y a la carrera británica para los respectivos premios de sus academias, ¿no? Seguramente escucharemos mucho de Antonio Banderas por Dolor y Gloria en los próximos meses, ya conforme nos vayamos acercando a la award season. También la sección oficial, la Cámara de Oro Mejor Película, Mejor Ópera Prima, fue Nuestras Madres de César Díaz, que es el único latinoamericano de los premios de más alto nivel de este certamen que se llevó algo. Un certain regard en la otra mirada. Mejor películas quedó The Invisible Life o Eurídice Guzmão de Karim Aznou, y el premio de jurado O que Arde de Oliver Laxe. En la acción de realizadores, obviamente cada una de estas categorías tiene más premios, nada más estamos dejando los de mayor perfil. El premio Label Europa Cinemas fue para Alice and the Major de Nicolas Parisier. Por su parte, en la semana de la crítica estuvo el gran premio, que ahora le llaman Nespresso, el premio Nespresso, se agarraron patrocinador. De la semana de la crítica es para I Lost My Body de Jeremy Clapin, y el premio SAG de Nuestras Madres también de César Díaz. Se llevó un par de premios esta película latinoamericana. Premios Fipresi, aquí estuvo, en los que estuvo en la competencia, estos son los premios que da la prensa en competición, en la competencia, It Must Be Heaven de Elia Suleiman, por ahí también se llevó otro par de premios, en Una Cierta Mirada, En Certain Regard de Bimpol, de Katemir Balagov, y en la quincena de realizadores de Lighthouse, que está también por estar ahí el próximo Batman, pues fue la que tuvo bastante más prensa de lo normal, de Lighthouse de Robert Eggers, ¿no? Por su parte, la última en Cinefundación, el primer premio fue para Mano a Mano de Louis Courvoisier. Entonces, por ahí estuvo el palmaré, no se llevó nada a Tarantino, no se llevó nada a otros directores de alto perfil, pero son películas que según se leyó en la prensa, pues van a llegar ahora mucho más rápido a las carteleras y también a los servicios de streaming, porque pues Netflix se puso las pilas y de bote pronto compró ya dos películas ganadoras. Compró Atlantique de Mati Diop, que la que se llevó el gran premio del jurado, y se llevó esta película animada, la que ganó el premio Nespresso de la crítica, I Lost My Body, la francesa. Por ahí pueden buscar su trailer, o su teaser trailer en YouTube, una película donde una mano va a buscar a su dueño, va a buscar a su cuerpo. Entonces es una película bastante particular, con un muy buen estilo de animación, y por lo menos Netflix empieza con esto. Otra película, Rocketman, que se tuvo su premier mundial allá, de inmediato la veremos este viernes ya en las salas de cine, igual la de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, muy pronto llegará a las salas en todo el mundo. Entonces, en esta ocasión parecerá que vamos a disfrutar de estas películas de altísimo perfil mucho más rápido. Son los tiempos que ahora dictan los streamers, son los tiempos que en la reducción de ventanas, es la única manera también de matar un poco la piratería, los torrents, y de servir al público, ¿no? Si finalmente esto sirve para acercar este tipo de películas a la gente, pues está increíble que así suceda. Otra información que surgió alrededor del Festival de Cannes tiene que ver con la numeralia del Palais de Festival, este gran recinto donde se hace todo el evento de Cannes, donde está la sala principal, el Teatro Louis Lumière, y ahí también al lado se hace el marché, se hace el mercado, ¿no? Está la compraventa de películas pues de todo el mundo, y dieron unos datos pues bastante interesantes, nada más para que nos demos una idea de cómo es esta sala, para la gente que no puede ir, no le interesa ir o que nunca irá a este tipo de eventos. Este es el Palais de Festival, que no solo se usa para el Festival de Cannes, cine, también se usa para... la ciudad de Cannes vive básicamente de eventos internacionales. Cada mes hay uno fuerte. Quizás los más conocidos son obviamente el Festival de Cannes de cine, el Festival de Cannes, los Leones de Cannes de publicidad. También por ahí está los eventos que se hacen de mercado de la NATPI o de la MIPCOM, y por ahí hay otra serie de festivales internacionales de otras industrias. Hay inclusive una semana donde está la semana de la pirotecnia. Entonces hay festivales de todos los estilos que se usan allá, pero el Teatro Gran Lumière obviamente esto se hizo pues pensando primordialmente en el Festival de Cine, en el festival como le llamamos, ¿no? El Festival de Cannes. Tiene 36 años ya esta estructura, este edificio. La sala principal, el Teatro Louis Lumière, tiene 2309 asientos. Pues pensemos que era como estos cines grandes, como el Latino, como este tipo de número de personas viendo el cine simultáneamente. La pantalla es de 19 metros de largo por 8 de alto. Es grande, pero no es tan grande, no es gigante IMAX o las nuevas pantallas que hay, pero digamos que es una pantalla que le da buena visibilidad a estos 2300 asientos. El arte que está fuera del palé, que es, siempre viene siendo el póster oficial adaptado a esta mega pared que está ahí, es de 11 metros por 25 metros, pesa 145 kilos esa lona y se necesitan 10 técnicos para mantenerla, para montarla y para mantenerla. Son estructuras que deben estar súper aseguradas porque el viento puede rasgarlas. Y debe tener una estructura base pues bastante importante, porque si 145 kilos más el medio ambiente, pues es una cosa que aparte es la cara del festival, es la cara del palé, ¿no? Va a salir, si hay algo que sale es esa forma roja y esa imagen que generalmente es el póster de cada año. Hablando de la escalinata y de la alfombra roja, son 83 metros de alfombra roja que cubren todos los espacios necesarios para los eventos y cubren 26 mil metros cuadrados. Entonces es una cantidad importante de tela roja que está ahí a los pies de todos las celebridades y toda la prensa cada año. Son 24 escalones lo que conforma pues la escalinata, una de las escalinatas más famosas del mundo, 24 escalones dentro de lo que se considera como la alfombra roja. No solo este teatro está ahí, también hay obviamente hay muchas más áreas de proyección ahí, y hay 26 proyeccionistas dándole servicio full time a todo el palé durante todo el festival de Cannes. El escenario en sí es de 16 metros de fondo y es donde se hacen las premiaciones propiamente, y tiene una área de 383 metros cuadrados. Entonces es un gran festival, pero pues son números pues bastante terrenales de otro tipo de palacios, de otro tipo de aforos, de otro tipo de teatros, de espectáculos. Para que nos demos una idea de cómo es este festival de Cannes. Después se dieron otras noticias alrededor de todos los eventos que pasan en cine. Obviamente es una plataforma increíble, es un mercado increíble. Es uno de los mercados más grandes del mundo de movimiento de contenido, ya no solo de películas sino de contenidos en general. Hay eventos, hay fiestas, hay premieres, hay muchísimas cosas satelitales alrededor de lo que pasa solo en las pantallas, y de esto se encarga pues los servicios de concierge y los servicios de PR, los equipos de PR de cada uno de las empresas metidas, y obviamente pues la asistencia o estar en la lista de algunos de estos eventos pues significa un buen push pues personal, profesional, pues si quieres de la parte pues de morbo también que te sugiere la prensa o simplemente por diversión de estar codeándote con las estrellas, pues las celebridades del momento. Y entonces surge un mercado negro, así como también hay un mercado importante de prostitución que han intentado desmembrar en las ediciones pasadas, porque pues no es el pedo sexual, sino es el pedo de violencia y asaltos de alto perfil y de cosas pues más allá, que suenan un poco más sórdidas, más allá del puro consumo del servicio. En la red de prostitución alrededor de este festival y de los otros festivales de Cannes está intentando ser desmembrada, pero pues eso quién sabe si se logre alguna vez, porque pues cuando hay esa cantidad de gente y esa cantidad de alcohol y esa cantidad de personas deseosas de interrelacionarse en un lugar seguramente lejos de las esposas y los esposos y pues juventudes y con esos looks, pues suena difícil. Pero el mercado negro de las asistencias de estos eventos también se ha desarrollado, y por ahí salió una lista en la prensa de cuánto cuesta meterse, comprar tu acceso a este tipo de cosas, y dieron unos datos interesantes. Por ejemplo, la ceremonia y el screening de apertura, que fue The Dead Don't Die, esta película de zombies, costaba entre 2.800 y 5.500 euros, ¿no? Son estas empresas de concierge que tienen pues muy aceitadas las entradas, y aunque haya dos, tres filtros, ellos por esta cantidad de dinero te aseguran que tu nombre va a estar ahí, que vas a poder entrar. Entonces, si usted no está en la lista y llegó acá ese día con su smoking nuevo o con su vestido nuevo, pues desembolsando 5.500 euros, pues quizás podría entrar a estas ceremonias de entrada. La fiesta post inauguración la estaban cotizando en el mercado negro a 2.500 euros. Las funciones regulares, privadas, o las de las películas en competencia alrededor de 2000, la premiere de Rocketman, donde pues obviamente estuvo ahí mismo Elton John y también el actor principal, cantaron a dueto y todo, 6,000 euros. La cena Chopard se fue a 8,000 euros. La fiesta Vanity Fair es el casi el número más alto que se vio en esta lista. Obviamente hay muchísimas cosas un poco más pequeñas o menos conocidas, pero a todos se cobraba y en teoría a todos se puede colar uno. 11,000 euros para la fiesta de Vanity Fair. Y el premio mayor lo constaba la fiesta en la villa rentada por Leonardo DiCaprio y por todo el staff de la película de Tarantino. Te aseguraban la visita de Tarantino en esta fiesta. Obviamente así fue. Iñárritu y muchísima gente estuvo por ahí. Y asistir de colado vía el mercado negro te representaba desembolsar 13.500 euros. Y hasta aquí este episodio de Insider Podcast. Mi nombre es Oliver Meneses. Nos encuentran en todas las plataformas donde ustedes cargan sus podcasts de preferencia. Ya la repetimos: iTunes, Spotify, Stitcher, Podomatic, TuneIn, Buzzsprout. Ahí nos escuchan. La próxima semana, el día 8, el sábado, vamos a estar ahí dando la masterclass a las cuales les invité en semanas anteriores. El curso ya está a todo lo que da. Tenemos un sold out, afortunadamente. Y mi masterclass será el próximo 8. Esta masterclass anterior ya está grabada, la tengo grabada y se las vamos a ir presentando a ustedes en forma de cápsulas en las siguientes semanas para que vayan entendiendo más o menos por dónde viene nuestro approach a la mercadotecnia de entretenimiento. Mi nombre es Oliver Meneses. Recuerden que estamos en paypal.me/showbiz si quieres colaborar con la producción de este podcast, que cada vez ganamos más audiencia, los números en las diferentes plataformas lo empiezan a demostrar y tenemos mucho feedback y sobre todo mucho interés de la gente que trabaja profesionalmente en el medio, pues platicar con ellos y darnos sus opiniones acerca de tópicos súper específicos. Entonces, esto es Insider Podcast, soy Oliver Meneses, nos escuchamos la próxima, gracias por su atención, bye.
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at Showbeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a Showbeast production.
El audio de Mariano Varo sale de un video de la revista Proceso de YouTube. Y toda la información de taquilla sale de la International Box Office Essentials de la empresa Comscore. Todos sus derechos reservados.